Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Frente al micrófono les saludo con mucho gusto, soy Silvestre Díaz, le hago la invitación para que nos acompañe en esta hora, en la cual tendremos una charla muy interesante sobre un libro que pues en un momento le vamos a presentar, así como a nuestro invitado. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes hacen posible la emisión de este espacio: Antonio Díaz, quien nos apoya en la operación técnica, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional y a Mariana Morán en la asistencia de producción. Les recuerdo que en este espacio sus comentarios son bienvenidos, así que puede llamarnos al 38-250-31 y 38-265-32. Saludos cordiales también para quienes nos sintonizan a través de la internet. Y bueno, pues tal como comentaba antes de hacer mención del libro que abordaremos y presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
Ante el símbolo de dos gemelas siamesas unidas por el tronco, que se convierte en noticia televisiva por una próxima intervención para separarlas, lo que supone que sacrificaría probablemente la vida de una de ellas para que la otra viviera como una mujer normal. Irving Welsh desarrolla una historia que comienza cuando una coach profesional se enfrenta a un tipo que persigue a tiros a otros dos. La proeza es filmada por una joven obesa, Lena Sorensen, que le envía a los medios y estos convierten a la coach, Lucy Brennan, en una celebridad del momento. A partir de ahí, Lucy se convertiría en protectora de Lena. Se obsesionaría en conseguir que éste adelgace y recupere su figura inicial. En el ínterin vivirán emociones, aventuras, a varias bandas en una historia que acaba llenándose de personajes y siendo contada a varias voces, incluyendo mensajes de móvil entre todas ellas, pero siempre como Lena y Lucy como eje.
Muy bien, pues acabamos de escuchar esta breve sinopsis sobre el libro que abordaremos esta tarde, La vida sexual de las gemelas siamesas, escrita por el escocés Irving Welsh. Y en la cabina de Radio Universidad nos acompaña el maestro José Martín Vázquez. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias, Silvestre. Bien, bien. Gracias por invitarme.
Qué bueno, al contrario, gracias a usted por aceptar. Y bueno, el tema pues es interesante. El libro, digamos que podría sonar un poco fuerte o un poco polémico, interesante. Y bueno, la primera pregunta, digamos, o que me despierta curiosidad es, ¿por qué compartir este libro? ¿Qué aspectos interesantes tiene?
Mira, en realidad es muy curioso porque el título nos hace pensar en que vas a estar viendo ahí cosas un poco morbosonas, ¿no? O no sé, pues, pero es como, quiero creer que es un truco, ¿no?, del autor, de Irving Welsh. Porque en realidad sí se habla de esto que se comentó en la cápsula, ¿no? Unas gemelas que están separadas, pero que están unidas son siamesas y que está ahí la propuesta de separarlas, pero bueno, va en riesgo la vida de una de ellas. Pero es algo que aparece esporádicamente en la novela, en la narración, y es más bien una cuestión como de fondo, como de acompañamiento. Entonces, por este comento, no sé si en realidad Irving Welsh quiso usarlo como un recurso, el hacer algo muy atractivo, pues, o cuál era la intención, ¿no? Ciertamente la idea del libro se enfoca más en estos dos personajes, ¿no?, que ya se mencionaron, Lena Sorenson y Lucy Brennan, que, bueno, tienen características muy, muy peculiares, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dio la idea, la intención de compartir este libro porque en realidad habla de otros temas que también son muy polémicos, ¿no? También dejan mucho a la discusión. No sé si se me permita hablar un poquito del autor, o sea...
Sí, claro, adelante.
Irving Welsh es, bueno, ya lo dijiste, es un autor escocés, pero quizá algunos de las personas que nos estén escuchando, no sé tú también, lo recuerden mejor de una película que se titula Trainspotting. Es una película ya de hace algunos años, pero pues es una película que también se ha convertido casi en una película de culto, ¿no? Donde este cuate pues narra la vida y las peripecias de un grupo de jóvenes escoceses que pues le entran muy duro a las drogas, ¿no? De hecho, Irving Welsh es uno de los adjetivos o de los calificativos que se le dan es el narrador de las adicciones, ¿no? Entonces, él en sus obras es muy crudo, muy, digamos, violento, si tú quieres, en ocasiones, pero te lleva mucho a la reflexión, ¿no? Es algo que me gustó que me gusta, pues, del trabajo de este autor, que en medio de, pues, una parafernalia ahí de groserías y obscenidades, de repente saca puntos muy importantes, ¿no? Que te llevan realmente a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, cómo van nuestras vidas. Ese es el enfoque, ¿no? Que veo con este autor, por lo menos así lo percibo. Y bueno, la verdad es que el libro es una muy buena propuesta. A mí me gustó mucho, es muy ágil de leer. Te lo llevas en un rato. Y en realidad, pues habla de este suceso, ¿no? De el encuentro que tuvieron Lena Sorenson y Lucy Brennan y lo que ocurre a partir de allí, ¿no?
Así es, y es muy interesante porque incluso hay quienes consideran que se atreven a decir la mejor novela o una de las mejores, ya que Trainspotting, digamos que es de inmediato pensamos Welsh, Trainspotting. Pero esta novela, bueno, también es muy interesante, es una de las más recientes y un punto que me llama bastante la atención es lo que usted acaba de señalar, que a través del lenguaje de lo grotesco, de lo obsceno, se logra descubrir un discurso bastante interesante que nos ayuda a pensar el mundo, digamos, de una forma diferente, desde otra perspectiva, tal como lo hacía también Bukowski, por ejemplo.
Sí, sí, son muy parecidos.
Y a este respecto, bueno, ¿cómo sucede esta historia entre Lena y Lucy? ¿Qué es lo que ocurre con estos personajes? ¿Cómo los desarrolla Welsh?
Bueno, Lena, bueno, primero aparece Lucy, ¿no? Lucy Brennan, que en realidad es así como que la heroína, ¿no? O bueno, uno de los protagonistas principales. El personaje de Lucy Brennan es una entrenadora personal. Se desarrolla la trama en Miami, en Estados Unidos. Hay que hacer aquí un paréntesis, también se me escapó hace rato la nota. Aunque Welsh es escocés, él eventualmente se casó con una mujer de Estados Unidos y ahora vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, así como conoció muy de cerca la vida en Gran Bretaña, pues la ha conocido ahora que está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la trama se desarrolla en Miami, en donde, bueno, pues se sabe allí, la fama es de que pues es el lugar donde podemos ver cuerpos esculturales, ¿no? Ya sean de hombres y mujeres que invierten mucho en su, pues, en su cuidado personal, ¿no? Sobre todo, pues que la playa, que la disco y todo eso. Pero, pues, Estados Unidos en general también es muy conocido por los altos niveles de obesidad que tienen, ¿no? Entonces, así como te encuentras personas que dedican mucho tiempo, muchas horas al cuidado de su físico, también te encuentras personas que pues son lo opuesto, ¿no? Parece que más bien dedican el tiempo a consumir alimentos que eventualmente los llevan a la obesidad, ¿no? Entonces, bueno, la trama inicia, esta chica viene por allí de algo que le salió mal, vale la pena que luego lean los detalles, ¿no? Sí. Y en algún momento se detiene en la carretera porque, pues, hay ahí un caos, coches frenando y todo, de repente le parece un fulano corriendo, dos. Y resulta que detrás de ellos venía alguien armado, ¿no? Entonces, uno de los tipos queda allí en el coche de la chica esta de Lucy Brennan. Y el que venía armado se le acerca y lo encañona. Y cuando estaba a punto de dispararle, pues, la chica respondió como que en automático, ¿no? Un arco reflejo, Y lo que hizo fue, pues, derribar al cuate de una buena patada y someterlo, ¿no? Para esto, simultáneamente, la otra protagonista, Lena Sorenson, pues estaba por allí, también se había detenido y de repente ve todo y saca su teléfono y empieza a grabar todo lo que pasó, ¿no? Eventualmente entrega este video a las autoridades, pero también lo entrega a los medios de comunicación y es cuando se empieza a complicar un poquito la situación, ¿no? Finalmente, a continuación, pues resulta que pues Lena busca a Lucy Brennan y le pide que sea su entrenadora personal. Para eso te estoy hablando que el personaje de Lucy Brennan, pues es alguien que también te describe allí todo lo que hace, ¿no? Como desde que cuenta sus calorías, los tipos de ejercicios que hace, a qué hora los hace, y pues su trabajo como instructora, ¿no? Entonces teníamos estos dos polos opuestos de los que te comentaba, ¿no? Alguien muy dedicado a cuidar su físico y alguien completamente descuidado, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene una historia detrás, que es algo muy interesante con los libros de Welsh, ¿no? Y con esta en particular, que pues te habla de los personajes, pero eventualmente te explica por qué son así, ¿no? Entonces, eventualmente se empiezan a tratar más, tanto Lena como Lucy, porque Lena le empieza a entrenar. Pero para esto, como ya Lena había pasado el video a los medios de comunicación, pues también empieza un boom allí, ¿no? O sea, es la heroína, la que salvó a unas víctimas, le empiezan a llegar ofertas de la televisión para hacer programas de cosas que tienen que ver con esto del fitness, ¿no? Y bueno, también empieza a sufrir acoso de paparazzis, ¿no? Sí, que están queriendo ahí entrevistarla, retratarla a todo momento, etcétera. En lo que va pasando esto, pues empiezas a ir conociendo un poco más de los personajes, ¿no? Y de las características que tienen, pues, cada uno de ellos. Y ves cómo, conforme lo construye la obra, ves cómo en realidad son personajes muy, pues, muy polémicos, ¿no? Que los puedes ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes ángulos. Y yo creo que es algo muy valioso del libro, te invita a la reflexión, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué somos así, no?
Claro, y precisamente, digamos que en algunos puntos pudiera parecer que hay muchos clichés, ¿no?, dentro de la historia, puntos, digamos, repetitivos, pero, bueno, es una forma que tiene Welsh de comunicar las cosas porque después tiene esta profundidad, y los personajes así resultan bastante tangibles, incluso está esta posibilidad de una empatía con un ser de la ficción, ¿no?, debido a la excelente construcción que tiene. Y bueno, ¿le parece bien si continuamos charlando sobre esto después de hacer una breve pausa? Llega,
claro que sí,
el momento del corte de estación. Les invitamos a que se queden con nosotros.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Irving Welsh nació en 1958 en Escocia. Creció en el corazón del barrio obrero Moory House. Dejó la escuela a los 16 años, cambiando multitud de veces de trabajo hasta que emigró a Londres con el movimiento punk. A finales de los 80, volvió a Escocia, donde trabajó para Edinburgh District Council, a la par que se graduaba en la universidad y se dedicaba a su escritura. Su primera novela, Trainspotting, tuvo un éxito extraordinario, así como su adaptación cinematográfica.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde abordamos el tema, o el libro mejor dicho, La vida sexual de las gemelas siamesas, de Irving Welsh. Nos acompaña el maestro José Martín Vázquez. Y la conversación también estaba muy interesante fuera del aire, con los micrófonos cerrados. Y pues nos gustaría también compartirlos con ustedes que nos sintonizan. Hablaba acerca de una entrevista que vi que le realizan a Welsh, en el que él habla un poco acerca de los personajes de Lena y Lucy y hace una comparativa al sistema en el que vivimos, en el que hay una especialización, en el que hay una asignación de tareas o división del trabajo, y hace esta analogía con Lena, un personaje con unas características bien definidas, su tendencia a lo artístico y el contraste que tiene con Lucy, ¿no? ¿Qué nos podría compartir usted al respecto de esta contraste de personajes o choque de personalidades y relaciones?
Sí, comentábamos pues este asunto de que de repente nos especializamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la historia que nos ocupa, pues una especialización que tiene Lena, pues es la de que es artista, ¿no? Ella es escultora. Y hace algunas obras muy, muy sui generis, ¿no? Y empieza a desarrollar una técnica en la que utiliza huesos de animales muertos y resinas y construye ahí como escenarios, ¿no? Pero fue algo muy, muy de ella y muy, muy enfocado, muy especializado en el arte, ¿no? Mientras que Lucy Brennan, pues, ella está muy especializada en lo atlético, ¿no? En lo deportivo. Conforme avanza el libro, tú ves, te describe que, bueno, Lucy es hija de un ex policía que quería tener hijos, otro cliché, ¿no? Como comentas, sí, de repente tiene muchos clichés, pues, pero bueno, el clásico, ¿no? De el que quiere tener hijos, pero nada más tiene hijas, entonces a las hijas las empieza a criar como si fueran hijos, ¿no? En este caso, pues Lucy es, la incitan a la competencia, a ser mejor. De hecho, allí viene un problema muy, muy severo, ¿no? Que en realidad te empiezas a encontrar casi al final del libro, que te hace entender más al personaje, ¿no? Pero vamos, finalmente, todo lo que hace en su tiempo Lena es sus obras, su arte. Y todo lo que hace en su tiempo Lucy es deporte, ejercicio. Entonces, de repente sí tenemos personas que solo se dedican a una cosa, ¿no? Y aquí vale la pena preguntar, pues, ¿estará bien eso o no? O sea, te comentaba que pues tiene mucho que ver la educación, ¿no? Actualmente hay tanto conocimiento que es imposible que alguien pueda saber de todo, mucho menos dominarlo todo, ¿no? Pero también de repente caemos en los extremos, ¿no? En el que de repente dices, ¿qué sabe, no? O ¿qué es lo que quiere hacer? Y sí, efectivamente, como bien comentabas, la tecnología tiene bastante que ver, ¿no? Hay muchísima información disponible y a veces ya no hacemos el esfuerzo, como decías, pon la calculadora, pues ahí está, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, los teléfonos, los números de teléfono, ¿no? Pues yo ya la verdad ya no me acuerdo de ningún número de teléfono, como no sea el mío y tal vez de mi círculo más cercano a mi familia ya, di unos cuantos. ¿Por qué? Pues que todos los otros números ahí están, ¿no? Entonces no tengo que esforzarme en memorizarlos. Ahí están, pues. Entonces la tecnología de repente nos enseña o nos lleva a hacer cosas distintas, ¿no? En el caso de nuestros personajes, pues sí, ellos son como que el paroxismo, ¿no? De esos extremos. Lena, que cuenta sus, que hace sus esculturas, que es muy, muy clavada en eso. Y Lucy, que, pues, como te decía, se la pasa contando las calorías, qué come, cuándo va a hacer ejercicio, qué es lo que va a hacer y cosas así, ¿no? Algo que empieza a poner medio rara ahí la cosa es que también cuando le llegan a Lucy con las propuestas para participar en programas de televisión, pues ella empieza también a sincerarse allí con los agentes que llegan, con una que la invitó y de repente dice, oye, pues no sea problema porque pues yo soy bisexual, ¿no? Entonces, no pasa nada. Pero esas son de las cosas que luego van cambiando, modificando un poco ahí los esquemas, ¿no? Entonces, pues sí, Lucy le gustaba divertirse tanto con niñas como con niños. Se la pasaba bien, ¿no? Mientras que Lena, pues, era inicialmente, pues, otro tipo de personas, ¿no? Otra conducta. Lucy nace en Boston, de esos barrios, pues rudos, ¿no? Que conocemos, pues te decía su papá era policía y todo eso. Lucy. ¿Sí dijo Lucy?
Sí, dijo Lucy.
Y Lena nace en algún pueblo en Minnesota, ¿no? Por allá en esos pueblos que pues, ni los propios americanos los aprecian mucho, ¿no? Porque pues no hay nada, ¿no? Por decirlo de una manera. Crece en una familia religiosa y cosas así. Pero eventualmente cuando va a estudiar arte, se traslada a Chicago en donde empieza a tener otro tipo de vida, ¿no?
Sí, y eso es precisamente algo de los puntos principales, digamos, que llama la atención del libro. Cómo construye Welsh a los personajes, pero también cómo los hace interactuar, ya que son muy contrastantes, ¿no? Digamos que es mucho más recatada o en sus costumbres y demás es Lena, y Lucy es algo completamente distinto, y la relación, o cuando esos dos personajes coinciden en un tiempo dado, pues surge ahí toda una historia, ¿no? Que la verdad pues vale la pena leerla.
Sí, en el caso de la obra, algo que va empezándose ahí a complicar es precisamente el hecho de que Lucy, la entrenadora personal, es tan pero tan metida en su idea que ella realmente desprecia a Lena. Lena es una chica gordita, que además pues la metió, ¿no? De alguna manera en el asunto ese por el video que tomó, ¿no? Entonces, son dos cosas que empiezan a causar mucha molestia a Lucy Brennan y que hacen que la trama se vaya complicando, ¿no? Porque ella es muy fuerte con el trato, ¿no? Con Lena, pues le exige pues mucho, ¿no? Porque quiere que en poco tiempo esté, o sea, ya no sea obesa, ¿no? Y allí se van complicando un poco las cosas. Mientras, de vez en cuando aparece un comentario de que, pues sí, una de las gemelas ya tiene un novio, pero pues la otra se siente incómoda, obviamente, y que pues que una decide que ya quiere tener relaciones con el novio, pero pues como ahí con la otra pegada, y que por eso se quieren separar. Ya, de repente desaparecen y unas páginas después aparece alguna otra nota, ¿no? Te comentaba que sí fue así una cosa como de Wells, de, bueno, voy a poner un título, pero en realidad mi libro se trata de otra cosa, ¿eh?
Sí, claro. Y eso es interesante porque en la forma en la que va narrando y esas apariciones, pues, me parece que mantienen muy atento y muy alerta al lector, ¿no?
Sí.
Está este juego de tiempos y espacios. Me recuerda un poco a lo que hace también Cortázar en Rayuela, ¿no? Mm. Que incluso pone recortes de periódico y es una noticia y uno continúa después leyendo lo que sucede con los personajes. En este caso, Welsh, digamos que es mucho más tecnológico porque aparecen incluso emails y este tipo de formas de comunicación dentro de la novela, ¿no?
Sí, de hecho la mayoría de los emails que se presentan allí pues son entre Lucy y las personas de la televisión, eventualmente entre los papás de Elena y Lena, o entre los papás de Lucy y Lucy, ¿no? Que bueno, también otro contraste allí, también muy de cliché. Los papás de Elena, como te comentaba, pues son muy religiosos y van a misa los domingos, todas esas cosas, viven juntos, ¿no? Pero los papás de Lucy están separados, ¿no? Están divorciados y pues ella crece, digamos, con esa pues inquietud, ¿no? Con esa preocupación. Aunque en realidad trata a los dos, ¿no? De hecho, los dos interactúan allí en la novela, pero en diferentes momentos, ¿no? Por supuesto, se odian mutuamente y todo ese tipo de cosas que nos ayuda a entender luego por qué algunas familias son tan disfuncionales, ¿no?
Claro, sí, que es un fenómeno que incluso ha ido creciendo, ¿no? Esto de los divorcios y demás. Bueno, llega el momento de hacer la segunda pausa.
Muy bien.
Les recordamos a ustedes que nos sintonizan, que pueden pues hacernos llegar también sus comentarios en caso de que también hayan leído el libro y quisieran aportar algo, hacer algún comentario. 38-250-31 y 38-265-32, las líneas de Radio Universidad. Regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
would sit and wait for you. I wouldn't need a stone. I'd just poison you and tie you up. You would be a bird, a beautiful crested one, and your eyes would beg, but I'm just doing my job. Standing here in front of you, standing right in front of you, standing here in front of you, standing right in front of you, standing here in front of you, standing right in front of you, standing here in front of you, killing birds.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café y bueno, la conversación tanto al aire como fuera del aire mientras suena la música o está lo demás, también está muy interesante. Y algo de lo que estábamos platicando que me gustaría también comentarlo al aire es acerca del lenguaje o el vocabulario que utiliza Welch en su novela. Es un lenguaje soez que hace referencia a lo escatológico, a lo sucio, este tipo de cosas. ¿Qué nos podría comentar usted al respecto, ¿no?, de la novela? ¿Cómo se desenvuelve con este lenguaje?
Sí, Welch es muy prolífico en cuanto al uso de expresiones altisonantes, ¿no? De alguna manera creo que pues es otra de sus sus herramientas con las que atrae, ¿no?, a cierto público, pues, porque de repente es, bueno, es un escritor y le publican así cosas de estas, pues adelante, ¿no? Algo ha de tener que decir. Y sí, efectivamente, hay mucho, un lenguaje muy colorido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues. Lucy es una persona que a todas las mujeres les llama zorras o putas y no las baja de eso, ¿no? Después te enteras también en la trama de la película que, pues, pasó algo muy, muy difícil Lucy, que la hizo ver a las demás así, ¿no? Nomás, pues, si no quisiera contarlo porque...
Claro.
Y una vez me regañaron porque estaba platicando todo el libro y... No, pero entonces sí, sí de repente encuentras con esta serie de expresiones continuamente, o sea, cada página está llena de un montón de majaderías, si tú quieres, no de insultos, ¿no?, pero así entre personas, pues, pero sino de cómo se expresa de los demás, ¿no? Sí es un poco agresiva, hasta cierto punto violenta, pues, en su forma de hablar, ¿no?, de dirigirse a los demás. O sea, de repente te construye Welch un personaje con Lucy que es muy intenso, ¿no? O sea, a cada momento de su vida ella está pues renegando, haciendo corajes, yendo contra la corriente, como que consternada porque las cosas no salen como ella quiere o como piensa que deberían. O en el caso de sus clientes, o en el caso de Elena, también eventualmente fue su cliente, pues llega el momento en que tú casi sientes el desprecio, ¿no?, que emana de Lucy hacia Elena. No sé si se me permita leer una...
Sí, claro, adelante.
Una partecita. Te comentaba que Lucy, pues, trabaja en un gimnasio, ¿no? Ella es como entrenadora personal, entonces, pues, un lugar en Miami, muy de la alta sociedad, en donde te cobran, por ahí dice, no, hombre, como $70 la hora, una cosa así. No es porque te digan, mira, bríncale aquí, levanta esta pesa, lo que sea, ¿no? Pero aquí hay algo interesante que dice, con tu permiso. Dice, con la mayoría de los clientes, y los míos son casi exclusivamente mujeres, lo que intentas hacer es encontrar la clave. ¿Es el sexo? ¿Querer que las consideren atractivas o que les echen un puto polvo? ¿Se trata de sus hijos? ¿De mantenerse en forma, vivaces y activas, a fin de convertirse en modelos de conducta que sean positivos para ellos? ¿De verlos crecer y llegar a conocer a sus nietos? ¿Es el temor a la dama de la guadaña? ¿Ha dicho el médico que o te despides del traje de cebo o san se acabó?
Sí, es...
Es un párrafo nada más, ¿eh? O sea, no es ni la mitad de una hoja del libro. Entonces, es esa mezcla que te digo, ¿no? De pues sí, las palabras que para algunos suenan muy duras o hasta ofensivas, pero a la vez te pone el pisa el callo, ¿no? La reflexión. Bueno, ¿tú por qué vienes a hacer ejercicio? Para ella, para Lucy, era una forma de vida, o sea, era su forma de vida, ¿no? Y era en lo que se enfocaba principalmente. Pero veía un montón de gente, por lo que cuenta la historia, que pues que llega ahí ya con los kilos de más y todo, y pues en realidad, ¿a qué vienes, no? Pero siempre está latente ese desprecio, ¿no? Por la gente que no se cuidó a sí misma, o sea, que no tuvo, digamos, la tranquilidad o la atención de decir, bueno, hasta aquí voy a comer de esto, ¿no? Ya no voy a comer aquello, o me voy a poner a hacer algo en vez de estar aquí tumbado viendo la tele, ¿no? Entonces, sí es un manejo de lenguaje muy, muy interesante el que tiene Welsh. Y bueno, te comentaba también acá hace un momento que la traducción esta, ¿no? Del español de España, que en realidad sí tienes que, pues, esforzarte un poco para entender algunas de las expresiones, ¿no? Se deducen algunas por el contexto, ¿no? La gran mayoría de ellas, pero también sí como que estás, tienes que estar atento, ¿no? Porque si no te vas a perder de algo, pues, y a veces te pierdes de cosas buenas.
Sí, claro, y aunque sea español igual, pasa como en una traducción de francés o de inglés, hay ciertas expresiones que si las tomamos literales, pues no las vamos a comprender, porque hay que hacer ahí más bien una... comprender el significado, ¿no? A lo que hace referencia y no tanto la cuestión en sí o la frase. Es interesante también porque quizás sin poner en boca de su personaje Lucy ese lenguaje, digamos, o es, y no lograría Welsh entonces hacer que su personaje se comunique o comunique lo que desea, ¿no? Que es esta especie de desprecio, y también interesante la objetivación, ¿no? El ver a los otros como quizá un objeto más, como con cierta pérdida de identidad, me parece, en algunos puntos. Y sí, además el asunto del sexo, ¿no? Tal como también lo pensaba en su momento Freud, cómo esto es muy importante para el ser humano.
Sí, diste en el clavo con algo muy importante en esto que acabas de comentar. De repente Lucy ve a los demás como objetos, efectivamente, o sea, y precisamente ese objetizar a las personas es lo que también como que te da más facilidad, ¿no? Para denostar a alguien, ¿no? Porque lo ves como un objeto finalmente, ¿no? Y no te pones a pensar qué hay detrás de todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué tomó esas decisiones? ¿Por qué se comporta de tal o cual manera, ¿no? Entonces, sí es muy interesante ese manejo que hace Welsh de los personajes, ¿no? En el caso de Lucy, pues la obliga a Lena prácticamente a esforzarse más, y en el momento en que la descubre, porque luego va a espiarla a su casa, ¿no? Y la descubre pues dándose unos atracones ahí de pizza y de donas y lo que tú quieras, ¿no? Entonces pasa algo muy, muy curioso que yo creo es mucho, una parte medular de la obra, ¿no? Se los voy a contar aquí porque pues también lo entendemos, ¿no? Lo que decide, bueno, para esto Lucy tiene su mamá que está divorciada, pero ya vive con otro fulano ahí en Miami, y resulta que la mamá es corredora de bienes raíces. Bueno, no sé si se les llame así, perdone, a los que venden casas, agentes de bienes raíces. Y la lleva a un departamento, un edificio vacío que supuestamente lo van a comprar o algo así. Pero se va y le deja las llaves porque se fue con su nuevo novio a un viaje a quién sabe dónde, ¿no? Entonces, Lucy tiene la idea de llevarse a ese departamento en donde no había nadie, a Lena, a ponerla a hacer ejercicio allí. Le lleva a un gimnasio personal, le lleva una cinta para estar corriendo y cosas así, pero la encadena. Lucy, la instructora personal, encadena a su cliente. O sea, le pone unas esposas con una cadena muy larga para que se mueva, pero la deja usando. Dice, tú no te vas a salir de aquí hasta que bajes 30 kilos. Y se asegura de que ella coma nada más lo que le lleva Lucy, pues. O sea, absolutamente nada de harinas procesadas, refrescos, azúcares, todo eso se lo quita. Obviamente fue un choque muy fuerte para Lena, ¿no? Lo primero porque la privan de su libertad, ¿no? Claro. En contra de lo que ella y cualquiera quisiera hacer,
y,
¿no?
Y es un acto muy violento.
Y ¿no? es muy violento eso. O sea, te encadeno, aquí te quedas y aquí te traigo tu lechuguita y tu yogur y eso es todo lo que vas a comer de aquí hasta tal hora, ¿no? Y ponte a hacer esto, esto, esto y esto, porque si no, no sales de aquí. Entonces, es como que es una parte muy fuerte del libro y eso empieza a desarrollar mucho también la trama, ¿no? La relación entre ellas y todo. Lucy es atlética, ella se dedica a estar en forma, pero también es muy dada al sexo, ¿no? Describe varias escenas ahí de su bisexualidad, de cómo pues en Miami, ¿no? Va y encuentra parejas sin mucho esfuerzo, ¿no? Obviamente también porque pues es una mujer escultural, muy guapa y todo eso, ¿no? Pero también te habla mucho de esta otra parte, ¿no? De la cultura americana, ¿no? La dichosa o mal entendida a veces libertad sexual, ¿no? Y también por las cosas que te describí, te das cuenta que a veces ni es cierto que hay tanta libertad, ¿no? También muchos son clichés y formas ahí de ocultar cosas que tal vez no quisieran platicar, ¿no?
Así es. No recuerdo al autor, pero por ahí alguien comentaba que una creación artística, sea una pintura, sea plástica, o sea música, o sea una obra de literatura, es un reflejo de la filosofía de la época en la que se crea y también de quien la crea. Entonces, este punto me parece muy interesante porque es un retrato de una sociedad, ¿no? Es ficción el libro, lo que encontramos ahí, pero ¿cuántas Lenas, cuántas Lucis están en el mundo, nos rodean o en qué punto nosotros incluso jugamos un rol quizás similar al de estos personajes? Creo que eso es algo muy interesante que logra con esta novela Welsh, ¿no? Lo que usted comentaba de ver las cosas desde otra perspectiva.
Sí, claro que sí. No es que tú te conviertas, por ejemplo, en una Lena de tiempo completo o una Lucy de tiempo completo, pero dices bien, de repente repetimos, recreamos muchos de estas actitudes, ¿no? De estas actividades incluso a veces. Y sí, bueno, de repente si llegas a lastimar a alguien, ¿no? O alguien te puede lastimar a ti.
Sí, incluso en las diferencias de opinión o de gustos puede haber esta especie de lenguaje quizá hiriente, ¿no?
Sí.
En algún punto dado es algo que sirve para la reflexión.
Sí, de hecho, al tener Lucy y a Lena ahí encadenada en el apartamento, pues ella se lleva sus llaves de su propia casa de Lucy y todo esto. Y se pone a contestar correos porque la mamá de Lena pues le escribe: hija, llevas varios días que no sabemos de ti. Y los correos que le responde, la verdad, son puras groserías, puros insultos. Pero detrás de toda esa grosería, del insulto, de la parafernalia, está mucho ese mensaje, ¿no? Bueno, es que ¿por qué me dejaste que yo me convirtiera en esto? ¿Por qué me hiciste que me convirtiera en esto, no? Mira, me está pasando esto, sufro tal y cual, ¿no? Y obviamente, pues a los papás no les agradó nada lo que les escribía Lucy y todo, pero los puso a reflexionar en su momento, ¿no? Entonces, sí es interesante, digo, ese juego de contrastes, ¿no? Que usa Welsh en su obra. Eventualmente aparece también por allí un chavo que fue en su momento el novio de Lena, pero que empezó a explotarla, ¿no? A abusar de su riqueza, porque pues a Lena le fue bien, empezó a vender obras a precios bastante aceptables. Y el otro cuate pues era así como que el adjunto, ¿no? Y eso también le dio mucho al traste, eventualmente fue algo que hizo, que provocó que ella engordara, cosas así. La historia ahí también vale la pena leerla. Explica también mucho, o te hace mucho entender de por qué Lena hizo eso, ¿no? Porque ese personaje de un artista, o sea, con mucho potencial, muy sensible, de repente se aísla, se enclaustra y como que sí trabaja, pero no, que no quiere, y cosas de este tipo, ¿no? Hasta que llega Lucy a darle unas bofetadas, básicamente, ¿no? No es que lo haya hecho, o no me acuerdo si lo hizo, pero me refiero a unas bofetadas en cuanto a tu vida, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo, pues? Sal, crece, o sea, continúa con lo que haces, vive.
Y que, bueno, resulta hiriente, pero digamos, la intención si se pudiera decir, primaria, ¿no? De ayudarla a estar mejor de salud, a cuidar mejor de su peso, pero a la vez la ironía o lo paradójico de que en el proceso, pues bueno, la violenta.
Sí.
Y que, pues, sí, da mucho en qué pensar. Llega el momento de hacer el último corte de estación y
bien,
regresamos.
Adelante.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Aferro al volante y tengo la sensación de que un titán intenta arrancármelo de las manos. Acto seguido, oigo un ruido sordo y crujido y veo como uno de ellos cae rodando al suelo desde el capó. El coche se para en seco y yo quedo incrustada en el asiento precisamente cuando el motor se cala y se ahoga el CD, exactamente cuando Joan estaba a punto de darle el estribillo una caña acojonante. Miro a mi alrededor e intento comprender la situación. Un conductor, que está en el otro carril, justo delante de mí, no consigue reaccionar con tanta rapidez. El segundo hombre sale volando por los aires por encima del capó, dando vueltas como una bailarina fuera de control y haciendo carambolas por la autopista. El coche tira millas y desaparece entre la noche sin hacer el menor ademán de detenerse.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café, en la parte final ya del programa. Entonces, pues podríamos aprovechar para comentarios finales, algunos otros puntos interesantes que considere usted oportuno compartir.
Pues no, básicamente la idea de que podemos cambiar. Yo creo que ese es el, no quiero decir que el mensaje de la obra, pero por lo menos es una de las ideas muy fuertes, una idea central allí. Yo así lo veo. Es un libro que te dice, mira, podemos cambiar, ¿eh? O sea, podemos estar mejor, podemos ser mejores. Y no es un libro de autoayuda. Ajá. O de superación personal, para nada, ¿eh? Pero sí, para nada. Pero la manera en que te va describiendo las cosas te ayuda a entender eso, ¿no? Si me permites, voy a leer otro parrafito.
Sí, claro, chiquitito, adelante.
Es casi como una frase nada más. ¿Sí me escuchas?
Sí.
Yeah, okay. Dice, en fin, bueno, en este momento lo que voy a leer está Lucy platicando con su mamá, ¿no? Y discutiendo de este asunto del departamento que le iba a dejar y todo, y por qué ella se siente mal, pues porque se divorció de su papá, cosas de esas, ¿no? Dice, en fin, es la condición humana. ¿Cómo crees tú que se envejece? Si te conduces con control y dignidad, entonces la vida se vuelve un aburrimiento colosal. Si te das gusto, es triste y lamentable. Elige, rojo o negro, porque nadie se marcha de este casino con todas las fichas, nena.
Ahí es. Es un punto muy interesante y me recuerda también a otras lecturas. Es algo interesante en la literatura, ¿no? Las constantes sí, referencias sí, que uno va construyendo. Y bueno, leía un libro que era más bien una especie de ensayo filosófico de Rivara Kamagi de la UNAM. Y algo que ella comentaba es por qué los seres humanos tenemos aversión hacia lo escatológico, ¿no? Los fluidos corporales, la orina, el excremento, nos causa repulsión. Y uno de los aspectos que ella analizaba es cómo todo este asunto del temor de la desnudez y demás nos recuerda nuestra condición de seres físicos y mortales. Porque normalmente nos pensamos como intelecto, ¿no? En lo que vamos a hacer, nuestra forma de pensar, y no tanto en lo corpóreo y lo perecedero. Porque de alguna u otra forma también esto nos remite a la muerte y nos angustia. Entonces esa frase está cargada de varios significados que uno podría ir desmenuzando y analizando. Que...
Sí, sí, sí. De hecho es interesante esto que comentas. O sea, es el asunto de la evolución cultural, ¿no? Es lo que nos ha hecho pues lo que somos ahora, ¿no? Digo, si hablas con algunas personas, pues te van a decir que el ser humano es otra cosa, ¿no? Que no es ni siquiera un animal, ¿no? Si hablas con otras personas, pues, no somos más que animales, ¿no? Así es. Quizá con un poco de actitudes diferentes a un animal silvestre, pero en general, en muchísimos aspectos de la vida, no somos más que meramente animales, ¿no? Entonces, perdón, sí te lleva mucho a la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer, ¿no? Quizá, o muy probablemente, en los primeros años de nuestra vida como especie, no teníamos ese temor que mencionas, ¿no? A lo escatológico. Digo, y lo vemos todavía en muchas culturas, ¿no? Gente que, pues, se orina ahí en la calle y ya, ¿no? O defeca, tal vez. O gente que no tiene ningún problema, el mínimo pudor en, tal vez, en tener sexo en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué nos hizo temerle a eso o tal vez considerarlo como algo que no se debe de ver o que
se debía ocultar?
Que se debía ocultar, ¿no? Yo creo que fue parte de la evolución cultural, obviamente, en donde pues no es lo mismo que tú llegues y agarres un puño de comida con las manos, te lo lleves a la boca con tus manos sucias, ve tú a saber qué, a que llegues, te haces primero y utilizas algunos cubiertos, ¿no? Por decir un rasgo de muchos que tiene nuestra cultura, ¿no? Entonces, sí ha sido parte de esa evolución, creo yo, de esa evolución cultural, y es lo que nos ha ido llevando, ¿no? A modificar nuestras actitudes, nuestra conducta, y pues yo creo que nuestras sociedades en general. Seguramente si visitamos algún pueblo de estos originarios que todavía mantenga algo de sus costumbres y tradiciones, vamos a encontrarnos con muchas cosas que pues nos parecen inapropiadas, extrañas, inverosímiles, ¿no? Pero pues es lo que tienen ellos, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de trabajos, como este libro, yo creo que nos invitan a hacer un alto en el camino, ¿no? Y reflexionar, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, ¿eso que hacemos está bien? ¿No está bien? ¿Podría ser mejor? ¿Habrá que cambiar algo? No recuerdo si fue John Lennon o algún personaje famoso que decía que pues es lamentable que podamos estar viendo en la televisión un noticiario, una película de asesinatos, ¿no? De balazos, de crímenes, pero no podemos ver que una pareja esté haciendo el amor, ¿no? Entonces, ¿qué es peor? ¿Ver que están destazando a alguien o ver una pareja compartiendo ahí la vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace, pues, definirnos o decantarnos por una actividad o decidir que esa actividad debería de ser oculta, ¿no? Clandestina incluso, tal vez. O sea, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y de aquí a dónde vamos, ¿no?
Desde luego, sí, es cierto. Fue John Lennon. Sí. Uh-huh. Sí, y bueno, llega el momento de que nos despidamos. También me parece muy interesante este punto de el podemos cambiar, podemos ser mejores. Me parece que es una buena forma de cerrar el programa. Maestro Martín Vázquez, muchas gracias por habernos acompañado.
No, pues al contrario, gracias por invitarme. Muy agradable todo aquí.
Muy bien, pues gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando en esta transmisión y también a quienes nos apoyaron en la operación técnica, Antonio Díaz y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación. Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.